Seguimos en la noche de COPE en este primer fin de semana del año, un 2018 elegido por la Casa Real para homenajear a la figura de los Reyes Eméritos. Ambos cumplen 80 años. Este 5 de enero, como sabes, los ha cumplido don Juan Carlos y el 2 de noviembre los cumple doña Sofía. Este homenaje coincide en el tiempo con los actos de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, que también se extenderán durante todo este 2018. Así que ambos reconocimientos quedarán ligados y nos van a tener muy entretenidos en los próximos meses. Por cierto, la primera parada de este homenaje va a tener lugar hoy, este sábado 6 de enero, con motivo de la celebración de la Pascua Militar, donde don Juan Carlos y doña Sofía estarán presentes en un acto que van a presidir los actuales reyes de España y será la primera vez que acudan desde su abdicación en junio de 2014. Bueno, hoy don Juan Carlos ha cumplido 80 años y nuestro homenaje va para él. David González nos acompaña una noche más, nuestro querido historiador. Bienvenido.
Bienvenido, bien hallado. ¿Qué año nos espera con la Casa Real?
Qué bonito, ¿no? Qué intenso. ¿Y qué mes de enero más interesante
sí,
en la Casa Real?
Por ver juntos a los Reyes Eméritos,
pues
que
sí.
Eso tiene más mérito que cualquier otra cosa.
Bueno, vamos a ponernos en contexto.
La guapesa, la solera, el embrujo de la noche sevillana, no lo cambio por la gracia cortijera. Ni el empate de mi jaca sana.
¡Ole! David, hace 80 años España vivía la guerra civil y esta canción era de las pocas distracciones de los españoles. Vamos a retratar el ambiente en el que vino al mundo el rey emérito.
Bueno, pues sí, primero vamos a recordar con nuestra estrellita Castro de fondo cuál es el nombre, porque te imaginas que don Juan Carlos tiene un nombre de familia real.
Sí.
Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias.
Tela.
Ahí es nada, Juan Carlos primero. Para la historia.
Para todos.
Sí, vino al mundo un 5 de noviembre de 1938 en Roma, en medio de una complicada situación familiar, porque mientras España se desangraba y los pocos que podían se entretenían con la gran Estrellita Castro, los Borbones vivían en el exilio desde que el 14 de abril de 1931 se proclamara en España la Segunda República. Alfonso XIII se instaló...
Aquí vamos a dar muchos nombres.
Sí.
Vamos a ir diciendo...
Vamos a ir por nombres,
exactamente,
sí.
Vamos a ir diciendo quién era quién.
Sí, Alfonso XIII, el último rey de España, se instala junto a sus hijos Juan y Jaime en Roma, tras una corta estancia en Francia.
Uh-huh.
La Italia fascista de Mussolini era un lugar bastante friendly para el monarca en el exilio, que no era muy querido en toda Europa.
Yeah.
Además, sus hijas Beatriz y Cristina se habían casado con millonarios italianos deseosos de emparentar con la realeza. La realeza de verdad tenía miedo de hacerlo por la sombra de la hemofilia, la enfermedad que, de la sangre que había traído la reina Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII,
¿sí?,
que la había introducido en nuestra Casa Real, en la Casa Real Española.
Qué tragedia también eso, ¿no?
Sí, de hecho, la gran tragedia de la reina Victoria Eugenia, que ella misma nunca se lo perdonó a sí misma, como que tuviese culpa ella de nada,
mira,
fue haber traído la hemofilia, y de hecho varios de sus hijos murieron por esta causa, porque la hemofilia tiene una característica bastante curiosa, que es que la transmiten las mujeres, pero la desarrollan los hombres.
Anda, fíjate. Sí. La reina, por cierto, vivía en el exilio en Suiza, lejos de su marido.
Sí, harta de un matrimonio lleno de infidelidades, que como se solían decir que Alfonso XIII llenó Madrid de bastardos, la reina no estaba muy, muy a gusto junto con el rey, y en cuanto se proclamó la República dijo, pues aquí ya no hay nada más que hacer, y se marchó a Suiza y allí pasó el final de sus días, murió en 1969.
Uh-huh.
De hecho, cuando Alfonso XIII enferma, como contaremos más adelante, solo unos días antes ella sí que accede a volver a su lado. Pero cuando se marchan, se separan en el finales del 31, le dice una frase que ha pasado la historia: no quiero volver a ver tu fea cara nunca más.
Anda.
Le dice Victoria Eugenia a Alfonso XIII. En este ambiente viene al mundo nuestro rey emérito. Su padre, don Juan de Borbón, era desde hacía 3 años el heredero al trono español, a pesar de ser el tercer hijo de Alfonso XIII.
Y lo cierto es que no entraba en sus planes asumir esa responsabilidad.
Imagínate, siendo el tercero, era algo que no contemplaba nadie.
Claro.
En 1933, 2 años después de proclamarse la República, renunciaron a sus derechos a la corona española sus hermanos mayores, Alfonso y Jaime. El primero estaba quejado de hemofilia, como hablábamos antes, pero fue el matrimonio no autorizado por su padre con una cabaretera cubana, Edelmira San Pedro, que murió no hace muchos años, por cierto. Fue la excusa que utilizó Alfonso XIII para forzar la renuncia de su hijo, aunque realmente lo hacía porque padecía la hemofilia. De hecho, en 1938, el mismo año que nace Juan Carlos, muere en un accidente de automóvil en Miami, saliendo de un cabaret, se estrella contra un poste de telégrafos y muere desangrado al padecer hemofilia.
Uh-huh.
Un caso similar ocurre con don Jaime, que en 1935 se casó con una condesa italiana, Emanuela de Ampier, que murió también hace muy pocos años, que ha seguido dando guerra mediáticamente hasta hace relativamente poco tiempo, y debido a que era sordo de nacimiento y según algunas fuentes tenía alguna deficiencia mental, provocó que renunciara a sus derechos, y esta concatenación de renuncias hace que don Juan se convierta en el heredero, en el príncipe de Asturias, y Juan Carlos en el heredero del heredero.
Ya. Oye, permíteme que se una a nuestra conversación la gran Marifé Triana.
María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que el nardo trocar se puede, el clavel de tus mejillas.
Tenemos a los copleros llorando esta noche, a Marifé, lágrima viva.
La actriz de la copla, como la llamaba, la
entre Marifé. Estrellita Castro y Marifé Triana, escuchando pues ese arte, esa gran belleza que tenía la voz, la queremos, la admiramos. A ver, yo he sacado a colación esta María de las Mercedes, que poco tiene que ver con la que vamos a hablar ahora, pero es que esta canción me
la excusa viene siempre bien para escucharla.
Me apasiona, si es verdad que esta María de las Mercedes, de la que nos habla Marifé Triana, es la esposa de Alfonso XII, que es el abuelo de don Juan de Borbón.
Y bisabuelo de don Juan Carlos.
Y bisabuelo de don Juan Carlos, vale.
Alfonso XII, bueno, la canción todo el mundo la recordará por la famosa película donde vas Alfonso XII, de otra grande, de Paquita Rico. Sí. Qué guapa estaba en esa película. Pues esa María de las Mercedes, cuyas rosas se trocaban en porcelana debido a la enfermedad de la tuberculosis, no es la María de las Mercedes de la que hablaremos ahora,
pero esa
compartía
canción,
nombre.
Esa canción, la recuerdo yo desde pequeñita, sí. Y yo creo que esa película nos ha marcado a toda una generación.
Sí,
¿eh?
Además porque como se ha remitido en televisión constantemente,
sí,
yo creo,
verdad.
Del hecho, don Juan de Borbón, cuando se rodó esa película, estaba en el exilio y siempre dijo, ha hecho más esta película por la monarquía en España que toda la trayectoria de los Borbones.
Sin duda. Bueno, don Juan de Borbón es marido de doña María de las Mercedes de Borbón dos Sicilias, que no es esta.
Que no es esta, no. Era su prima hermana, la prima de don Juan de Borbón, y es con la que se casa en 1935 en Roma y con la que tendría a nuestro rey emérito, a don Juan Carlos.
Uh-huh.
Hay que decir que a él no le gustaba María de las Mercedes, a él le gustaba, perdón, le gustaba Esperanza, su hermana.
La hermana.
Pero la hermana le hicieron unas pruebas de fertilidad y, según estas pruebas que le hicieron en Roma, no podía tener descendencia. ¿Cómo serían esas pruebas de bien hechas que luego se casó y tuvo 8 hijos?
Eso te iba a decir, que luego ha tenido hijos esta mujer. 8, ni más ni menos.
Que la medicina no es una ciencia exacta, desde luego.
Bueno, en aquel momento menos.
En aquel momento menos, pero a saber a quién pagarían esta gente para hacerle la prueba. Porque no debían estar tampoco muy boyantes, con lo cual no sé el ginecólogo que haría esas pruebas como debería ser el buen hombre.
Bueno.
El caso es que se acaban casando María de las Mercedes y don Juan.
Sí.
Y tienen a 2 niños, a Pilar. En 1936 y en 1938 nace nuestro protagonista de hoy,
Juan Carlos.
Uh-huh. Tras él nacerían Margarita y Alfonso, al que todo el mundo le llamaría Senequita, porque decían que era el intelectual de la familia. De hecho, don Juan siempre decía qué pena que no haya sido el varón mayor, porque era el más inteligente para llevar los destinos de la corona.
Era el listo.
Era el listo de la familia. Que en los Borbones ha habido cuando alguien salía listo era como para remarcarlo en la historia.
Bueno, acaba la Guerra Civil.
Así es, acaba la Guerra Civil y al pasar los meses y ver que Franco superputaba en el poder, Alfonso XIII perdió la esperanza de ser llamado de nuevo al trono. Quiere decir que Alfonso XIII participó económicamente en el golpe de Estado del 36 pensando que los militares, junto con Franco, que se habían alzado contra el gobierno de la República, iban a colocar en el trono de nuevo Alfonso XIII, pero hay una anécdota que es cuando Franco acuña moneda y pone caudillo de España por la gloria de Dios, ya Alfonso XIII asume y dice, una vez acuña moneda, este hombre ya no va a dejar el trono,
¡tasca!
El poder, y dice, claro, y dijo, el gallego me la ha jugado, dijo Alfonso XIII, que contaba con mucha gracia, cuando le enseñaron la moneda de caudillo de España por la gracia de Dios, perdón, él dijo, será por la guasa, no por la gracia.
Ay, madre.
Porque claro, le había quitado el trono. En febrero del 41 su salud empeoró y abdicó el trono en don Juan, que estaba en el exilio, que para los monárquicos pasaría a ser Juan III.
Uh-huh.
Don Juan III.
Don Juan III.
Unas semanas después fallecía junto con sus hijos y su esposa Victoria Eugenia, que como dijimos vuelve de Suiza para pasar con él las últimas horas. El conde de Barcelona y Franco inician una especie de guerra fría que tendrá como protagonista involuntario al pequeño Juan Carlos, al que todos llamaban Juanito.
Juanito, ¿verdad?
Durante años viviría en una dicotomía, debía ser leal a su padre, pero jugar con las cartas que Franco marcaba.
¿Y David, cómo llega el infante nacido en el exilio a nuestro país?
Pues de manera circunstancial también, como todo en su biografía. En 1947 este, el dictador dictamina que España es un reino, sin rey, pero reino. Esta cosa solo la podemos hacer los españoles. Y eso tenía detrás una estrategia de política, evidentemente. Tras la caída de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial, Franco temía ser el siguiente en ser depuesto, y así decidió desfascistar oficialmente el régimen. La Falange comenzó a importar menos dentro del aparato de la dictadura y dejó de ser obligatorio el saludo a la romana o fascista. Asimismo, vender un país como reino, por muy sui generis que fuera esta definición, siempre era mejor que el apelativo de dictadura, y más cuando se te había vinculado a Hitler y a Mussolini. De cara a esto, se aprobó una ley de sucesión para este nuevo reino. Franco se metía la corona en el bolsillo y quien quisiera obtenerla tendría que danzar la música que él marcara.
Claro, según esta ley, el sucesor del caudillo debía ser un hombre católico de sangre azul y mayor de 30 años.
Claro, el perfil encajaba con el rey en el exilio, pero también con otros muchos príncipes que había por ahí sueltecillos. Don Juan había jugado la carta de intentar destronar a Franco mediante conspiración, y esto nunca se lo perdonó. De hecho, alguna vez hemos hablado aquí en el programa de estas conspiraciones de generales para acabar con el propio dictador, y una de las conspiraciones tenía como objetivo colocar en el trono a don Juan de Borbón, pero las cosas, como sabemos, no funcionaron. Así las cosas, el conde de Barcelona pensó que era mejor jugar la baza de su hijo. Tras una reunión con Franco en el barco Azor, en el mítico barco Azor, se llegó a la conclusión de que Juanito se educara en España. Hasta entonces, la infancia de nuestro rey, del futuro rey de España, había sido un peregrinar por varios colegios suizos, y la situación familiar y política hizo que pasara muy poco tiempo con sus padres. De hecho, su familiar más cercano, que él recuerda con más cariño, era su abuela, la reina exiliada Victoria Eugenia, la que todos llamaban Gangán, porque hablaba muy mal el español, era de origen inglés, nunca llegó a hablar bien el español, que es una característica también de los Borbones, y hablaba así como con las ges estas típicas de los ingleses y los franceses, entonces todo el mundo la llamaba Gangán.
Es cierto que es una característica de los Borbones.
Sí, hombre, casi todos se han educado en el exilio, la inmensa mayoría. De hecho, el primer Borbón nacido, criado y entronizado en España en los últimos siglos es el actual rey, Felipe VI.
Sí, sin duda.
Después de su llegada a España en noviembre de 1948, su educación estuvo titulada por Franco, que él decidió todo sobre su futuro académico, sobre el militar y también el sentimental. Por cierto, que él cuenta, don Juan Carlos, en su biografía dictada a José Luis Vilallonga, que el mayor recuerdo que tiene de España cuando llega, una noche fríísima de noviembre, es un ratoncito que se paseaba por la estancia de Franco en el Pardo.
¿Qué dices?
Porque claro, la higiene y la limpieza en la España de los 40 pues no era especialmente bollante. ¿Sí? Y él recuerda a un ratoncito paseándose por entre los pies del dictador, y el hombre estaría soltando la chapa al pobre niño Juan Carlos, y además con esa voz tan tenía Franco, que dormía cualquiera. Claro, el niño vio el ratoncito y se entretuvo con el ratón.
Bueno, qué cosas. Con 18 años, don Juan Carlos vive, sin duda, el hecho más traumático de su vida. Tenemos que hablar de este capítulo, David.
Sí, fue en la Semana Santa de 1956. Los que conocen bien al rey emérito dicen que es el acontecimiento más terrible de su vida, y perfectamente creíble. Jugando con una pistola, accidentalmente mató a su hermano. Sobre este hecho se han contado multitud de versiones, algunas bastante absurdas, porque de hecho han llegado incluso a decir que tenía malas intenciones, que había un interés dinástico aquí, como hemos visto, es una tontería porque él era el mayor, con lo cual no había ningún interés alrededor. Sí que es verdad que esto ejemplifica una cosa, Rosa, que como de la monarquía española se ha hablado con tan poca libertad hasta hace unos años, la falta de información hace que crezcan los rumores.
Evidentemente.
Cuando lo que ocurrió fue un accidente, de hecho, tenían una pistola, que en aquella época, ahora no se escandaliza, pero en aquella época los niños jugaban con armas de fuego. No había la cultura que hay ahora de decir qué hace un niño con un arma.
Bueno, mira lo que le pasó a Froilán no hace mucho
tiempo.
Pero
Froilán no es
con la escopeta de su padre, de Marichalar.
No le podemos considerar un niño normal a Froilán.
Que yo no sé si el pobre habrá conservado su dedo, pero se disparó. Sí, lamentablemente. Hay que
pero
tener
ves,
mucho cuidado con esas
hoy
cosas.
En día no se escandalizó saber que un niño estaba con una escopeta de caza.
Ya.
En la época los niños cazaban. Sí. Hoy en día nos parece una aberración que un niño salga a cazar. Y ellos tenían
hay que
una
contextualizarlo
pistola,
todo,
claro,
es verdad.
Tenían una pistola con balas de verdad, y por lo visto jugaron, según ha contado Pilar Eire en un libro, estaban jugando lo típico, que te disparo, te bromas, y la bala salió disparada, una bala que había quedado en la recámara, porque la pistola aparentemente estaba descargada. Salió la bala con tan mala suerte que la atravesó la frente al pobre Alfonsito y falleció en el acto. La prensa italiana en la época llegó a publicar que don Juan, ante el cadáver de Alfonsito, imagínate la escena, le dijo a Juanito, júrame que no lo has hecho a propósito. Yo creo que esta no es real. Evidentemente, me parece de una crueldad incluso haber publicado esto sobre todo teniendo en cuenta que eran dos niños, me parece bastante cruel lo que publicó la prensa en el momento. La biografía que le dictó a José Luis de Villayonga, a la que antes te hacía referencia, el emérito no habla de manera directa del tema, pero sí que habla de que a partir de los 18 años yo no he sido alegre, no he sido feliz de verdad. Sí. Claro, es que es un hecho que le traumatizó para siempre, normal.
Sí. Hablemos de su vida amorosa, David. Se casa con nuestra querida Sofía de Grecia un 14 de mayo.
Sí, se casaban en Atenas con Sofía de Grecia, la hija mayor de los monarcas helenos. Uh-huh. Antes de esta boda, la prensa extranjera aireó el primer gran amor de Juanito. Se trataba de María Gabriela de Saboya, hija del último rey italiano, Humberto, que vivía su exilio junto a los Borbones en Estoril, Portugal. Hay que decir que Estoril lo llaman el Valle de los Reyes porque todos los reyes exiliados de Europa acababan ahí.
Estoril.
O sea, y visitas Estoril, está Villa Giralda, que era donde vivían los reyes españoles. Villa Roma, que era donde vivían los de Italia, los de Bulgaria, los de Rumanía. Dices,
oye, pues tenemos
es una concatenación de reyes.
Tenemos ahí un tour estupendo para visitar Estoril.
Está muy poco explotado. Yo cuando he estado me llamó la atención. Digo, tú estás diciendo un tour visitando los reyes en el exilio.
Igual que en las casas de las estrellas en Hollywood, pues aquí de
los reyes destronados. Claro. Estaría bien, sí. Cierto, cierto. La relación duró 5 años, del 56 al 61, y parece ser que Franco se opuso a la historia. De hecho, a su primo, a Francisco Franco Salgado Araujo, el dictador le decía que no le gustaba María Gabriela por ser demasiado liberal.
Ay.
Que decir que este libro, el de Francisco Franco Salgado Araujo, es un libro del que todo el mundo bebe porque él tenía reuniones diarias con su primo, con el caudillo, y tomaba nota de todo. Y es un libro que se publicó en la transición y son como 40 años de historia de España en conversaciones privadas con el dictador, con lo cual, y en ese libro habla de todo.
De todo.
Y es, la verdad es que es muy interesante ver qué opinaba de según qué temas, es bastante curioso. De María Gabriela hay que decir que luego se casó con un multimillonario, se acabaron divorciando y es muy asiduo a Mallorca. Ha mantenido, de hecho, la relación de amistad con Juan Carlos,
¿sí?
Y con la familia. Bueno, hace unos años cuando Telecinco emitió una serie de infausto recuerdo sobre la vida del rey, consiguieron juntar a sus dos amores juveniles, a María Gabriela y a Olguina de Rovirán, de la que ahora te voy a hablar, y las juntaron en una entrevista en televisión, una entrevista grabada, y se ponían verde la una a la otra.
¡Ay, madre!
Una princesa, las dos princesas, y dice, ¿tú has visto a Olguina cómo se ha puesto de gorda? Normal que hable mal del rey.
Una cosa, bueno, ¿sí?
Pues a un genio del mal, afortunadamente.
¡Qué barbaridad!
O sea, para que disfrutemos los demás estas cosas.
Bueno, es que, de todas maneras, Juan Carlos estuvo con las dos al mismo tiempo.
Sí, lo de pirulear los Borbones ya sabemos que les viene de serie. Y en este caso, pues encima siendo joven, pues todavía más razón.
Y guapo,
porque sí, era un hombre muy alto, además para la época, que los españoles la talla media de la época era 1,50, un hombre que medía casi 2 metros, imagínate.
Rubio,
ojos azules.
Hombre.
Pues volvía loco a las señoras. A Olguina de Rovirán, una condesa italiana bastante popular en el país transalpino, porque fue musa de Fellini, entre otras muchas cosas, cronista de sociedad, colabora en varios programas de Corazón de Italia, y fue expulsada de Roma en 1960, por una fiesta de cumpleaños que acabó en una orgía y escandalizó a la sociedad italiana de la época y se llegaron a publicar fotos. Pues esta señora era la novia bis de don Juan Carlos mientras salía oficialmente con María Gabriela. Hay que decir que Olguina de Rovirán se vengó luego del rey, contó su historia de amor ridiculizando al monarca en un libro a finales de los 80, pues contando que era un amante poco experimentado, claro, era un hombre muy joven, ella ya había, era mayor que él, había vivido más, diciendo poco menos que era medio analfabeto, en fin, el libro es una joyita para leerlo. Y llegó a vender las cartas de amor de don Juan Carlos a la revista Interview y a la revista italiana Oggi.
¡Qué mala!
Sí, con lo que hay que decir que las cartas son muy graciosas porque el rey le da como versos propios trozos de rancheras, que luego ya descubrió que no eran versos que le escribía él a ella, sino que eran trocitos de rancheras que él escuchaba y se las escribía. Claro, en Italia la ranchera no triunfaba.
A mí me parece increíble que sepas todas estas cosas. Es que seguro que te has leído los libros. Es que es increíble.
De Olguina, sí, porque es muy divertido.
¿Ves?
Hay que decir que, o entre las maldades de Olguina que cuenta, es que la semana antes, el mes antes, perdón, de casarse Juan Carlos y Sofía, él se despide de ella y le dice, me voy a casar, ya no podemos seguir viéndonos, y pasa la noche en una pensión en Roma.
Semanas antes.
Despedida. Semanas antes, sí.
Muy bien. Bueno,
con María Gabriela, perdona, decir que quien frustra, como decíamos, era el supuesto matrimonio, el que podía haber acabado un matrimonio, es Franco y don Juan Carlos. En el libro de Villayonga, cuando le pregunta a Villayonga por el tema, dice, es verdad que me podía haber casado con María Gabriela. Es decir, que también es una declaración que deja un poco como era lo que me quedaba el segundo plato.
Sí, claro, pero luego venía Olguina y, claro, en 2001 le salió una hija secreta que aseguraba ser hija de ambos.
Esto es maravilloso. Esto en los tribunales franceses se quedó en nada, pero dio mucho que hablar. María José de la Ruel, una francesa que decía que había nacido de un encuentro entre don Juan Carlos y Holguina. Que hay que decir que no sepas quién es el padre, bien, pero que no sepas quién es la madre. Los tribunales franceses no obligaron a don Juan Carlos a someterse a las pruebas de paternidad, pero sí que ella consiguió una prueba de ADN de Holguina y se demostró que no era hija de ella. O sea, que imagínate ya no acertar con el padre, vale, pero no acertar con la madre, tiene narices. Eso tiene narices.
Vamos, que la cosa quedó en nada. Muy bien. Quedó en nada, sí. Pasamos página.
Sí, mejor.
Volvemos a Sofía.
El matrimonio con Sofía fue orquestado por la madre, doña Federica de Grecia. Federica de Hannover era de origen alemán, perteneciente a las juventudes hitlerianas. Hay que recordarlo. O sea, un día podemos hablar, si quieres, de la familia real griega, que
también,
telita. A su vez sería una de las grandes consejeras de su hija. De hecho, quien aconseja a su hija hacer la cova a Franco, porque es quien tiene el poder para entregarle la corona a tu marido, es su madre. Eso demostraba tener un gran instinto político. El matrimonio tuvo varios problemas porque, como sabes, los griegos son ortodoxos y los borbones son católicos. El Papa Juan XXIII, antes de que existiesen los matrimonios entre distintas ramas del cristianismo, esto no llegaría hasta unos años después, dio un permiso especial para que se celebraran dos ceremonias al mismo tiempo, una ortodoxa y otra por el rito católico. Hay que decir que en la España de Franco solo vimos la católica, la ortodoxa se censuró. Pero Sofía firmaba, a cambio de poderse casar por los dos ritos, que se convertiría al catolicismo después de la boda, y así lo hizo. Quiero decir como anécdota que no vimos por televisión ni por Nodo la ceremonia ortodoxa, pero que gracias a Jaime Peñafiel sí que vimos la ceremonia ortodoxa en revistas, porque él se disfrazó de cura y se coló en el altar para sacar las fotos de cura ortodoxo.
Vaya episodio.
Sí, imagínate.
Vaya episodio, ahora que lo dices.
Los problemas políticos también estuvieron presentes en la boda, porque la España oficial era la de Franco. Sí. Pero, claro, emparentaban los Grecia con los Borbón. ¿Qué hicieron para resolver el asunto? Algo que fastidió mucho a don Juan. Que es que para cuando entró el ministro de Marina, que era el que representaba a Franco en la boda, sonó el himno nacional. Y cuando entró don Juan Carlos en la... Don Juan, perdón, el conde de Barcelona. En la Basílica de Atenas sonó un paso doble taurino, que a don Juan le cabreó muchísimo y dijo encima pitorreo.
Hombre, es que ni una cosa ni la otra.
Imagínate.
¿No? Bueno, y llegó el gran día.
El arzobispo de Atenas imparte la bendición a los contrayentes. Terminada la ceremonia, salen del brazo los esposos, seguidos de los padrinos e invitados. Millares de atenienses presencian el paso de los novios por las calles en dirección de la Catedral Ortodoxa de la Virgen María.
Oye, qué planta tenían los dos, qué guapos, qué elegantes, qué presencia y qué imágenes más bonitas nos dejaron de aquel momento, David.
Así es.
Que finalmente don Juan Carlos es nombrado sucesor.
Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
Así es como Franco nombra sucesor a Juan Carlos I, que jura los cargos, y tras la boda se instalaron brevemente en Estoril, aunque enseguida se vienen para Madrid.
Sí, de hecho, los meses que pasan en Estoril lo recuerda doña Sofía en el polémico libro de Pilar Urbano como unos meses inútiles, porque no hacían nada. Al mismo tiempo se desató en la prensa extranjera una campaña contra ellos. De hecho, Federica de Hannover, Federica de Grecia, visitó oficialmente Londres y no pudo entrar a hacer compras en unos grandes almacenes porque una multitud acusándola de fascista se reunió alrededor de su hotel y no la dejaron salir.
Caray.
Hay que recordar que en aquella época los consideraban unos jóvenes príncipes en manos, títeres en manos de un dictador, y a esto se sumaba el hecho de que los monárquicos lo consideraran un traidor, porque al casarse y aceptar vivir en el Palacio de la Zarzuela consideraban que era un traidor a su padre. Se habló de que no podían tener, de que doña Sofía no podía tener hijos. Esto enseguida se desmintió, porque enseguida tuvieron a su primera hija Elena, y le seguirían Cristina y Felipe. Un año después de nacer su último hijo, en 1969, Juanito es nombrado sucesor a título de rey de Franco, como hemos oído ahora mismo. Algo que no gustó a su padre, porque él se consideraba el legítimo heredero y molestó a algunos monárquicos. Hay que decir que también su padre le molestó que jurara los principios del movimiento nacional, porque era asumir que la nueva monarquía era instaurada y no reinstaurada.
Ya. Por cierto, por el camino hubo también que sortear algunos intentos de otros por acceder al trono, ¿verdad que sí? Y tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre del 75, sube al trono con el nombre dinástico de Juan Carlos I para no tener conflictos con su padre.
Así es, lo de Juan Carlos viene porque si él se colocaba Juan, no sabían qué ponerle, si tercero o cuarto. Si le ponían cuarto era asumir que su padre había sido rey en el exilio.
Sí.
Si le ponían tercero era asumir que su padre no había existido. Entonces dijeron Juan Carlos primero y fuera.
Oye, no se puede tener una vida más intensa. Esto requiere varios capítulos. ¿Eh?
Varios más. Esto daba un culebrón.
Bien se los merece nuestro rey emérito. Vamos a tener un mes muy de la realeza porque el día 30 de más, creo que es el 30.
El 30 de enero, sí.
Felipe VI cumple 50 años, así que este mes de enero vamos a estar muy entretenidos con la familia real. De momento nos quedamos con el padre, así que David, nueva entrega la próxima semana, ¿te parece?
La próxima semana seguimos. Vale. Esto es como The Crown ya.
Oye, pues te dejo que te vayas a casa. No vaya a ser que vayan los Reyes Magos y si no te ven dormidito no te van a dejar ningún regalo.
Yo no sé qué rey prefiero que entre, si los magos son los de verdad.
Bueno, que disfrutes del fin de semana. Adiós, David.
Hasta luego.